y conquistando la libertad de sus seres queridos. Hay muchas formas, pero bueno, hace falta que se llenen las que faltan, los que faltan, los familiares que faltan, se llenen de conciencia y que sepan que las voces, las piernas, los oídos, los ojos de esos familiares que el régimen cubano lo llevó injustamente a prisión, son ellos los que están en la calle y son los que tienen que conquistar la libertad de sus seres queridos. La libertad cuesta cara, pero nadie te la regala. Ningún régimen totalitario, dictador, te va a regalar una libertad sentado en tu casa. Es muy importante que tomen conciencia. Las puertas de la Dama de Blanco están abiertas.
Un placer haber transmitido durante tantos años por Radio Martí. Sentimos mucho haber tenido que terminar nuestra programación con Radio Martí. Le damos las gracias a Radio Martí. Radio Martí para nada es causante de este programa. Es una decisión que hemos tomado internamente. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía. Son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano, siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente. Desde Cuba, en el programa de Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín, nuestros objetivos son llevar un mensaje a la pacificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Rusia y China desafían a Estados Unidos y al mundo. Los mandatarios de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y la de China comunista, Xi Jinping, ya no tienen cuidado en su vocabulario público de ser aliados en la guerra de Rusia contra Ucrania, ni en las graves amenazas bélicas de China en las aguas cercanas y territorio de Taiwán. Rusia y China han expresado en la palestra pública su intención de instaurar un nuevo orden mundial que no busca un mundo multipolar, sino que instaurar una autocracia o tiranía mundial. Ambos regímenes, rusos y chinos, han puesto en la práctica sus ideas imperialistas de socavar el orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial, el de las democracias representativas, las libertades fundamentales y derechos humanos básicos, recogidos en los documentos del derecho internacional de las Naciones Unidas. La ruptura de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas a la soberanía y el respeto a las resoluciones internacionales de los países y territorios autónomos fue el caso de la agresión de Rusia a Ucrania. Putin desencadenó la guerra de agresión y colonizaje del territorio ucraniano y China, Xi Jinping, rompió los acuerdos internacionales y su compromiso como país de respetar la autonomía de Hong Kong. El régimen chino difundió un video de un hipotético bombardeo a Taiwán de duración de 47 segundos, donde el ataque sería aéreo, terrestre y marítimo, una animación del Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación, EPL. También mostró una situación de bombardeos con misiles de su territorio nacional y buques de guerra contra Taiwán. Del mismo modo, días anteriores a la propaganda bélica difundida por el video de un ataque hipotético, el gobierno chino realizó maniobras militares el sábado 18 de abril de 2023, donde se hizo una simulación física de ataque selectivo a la isla de Taiwán. Durante 3 días realizaron un bloqueo aéreo marítimo a la isla taiwanesa con la participación de decenas de aviones y el portaaviones Chadon. Los objetivos eran probar su capacidad de combate conjunta integral de las múltiples fuerzas del ejército bajo condiciones de combate y tensionar el escenario internacional. Otro de los objetivos es la amenaza de la República China, o sea, Taiwán, y a los Estados Unidos, que ambos países soberanos y democráticos exigieron mesura y estuvieron en alerta sus fuerzas militares. El gobierno taiwanés condenó los ejercicios de ataque de la Armada de China sobre el territorio nacional de Taiwán. Su ministro del Exterior, Joseph Wood, señaló que las autoridades chinas parecen estar preparándose para una contienda. También el ministro Wu afirmó: los líderes chinos tendrán que pensarlo 2 veces antes de usar las fuerzas contra Taiwán, no importa si es en el 2025 o 2027, incluso después. Taiwán debe estar preparado en todo momento. Estados Unidos, en apoyo al gobierno y pueblo taiwanés y para asegurar la navegación libre en las aguas internacionales como en el mar de China Meridional, que el régimen de Xi quiere ocupar con sus islas, envió el buque militar de destructor láser misiles USS Milius, indicó la Marina de Estados Unidos. La administración estadounidense busca mantener la paz y el status quo en la región y los acuerdos internacionales y nacionales relacionados con la República China de Taiwán. Pero en la defensa de la taiwanesa es una prioridad de los lugareños y también de Estados Unidos, donde dijo que defendería a Taiwán de ser necesario. Todas estas maniobras bélicas de China comunista son por el viaje y presencia de la presidenta de la República China, Tsai Ing-wen, en los Estados Unidos, por invitación del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aunque no se puede descartar que un éxito de Putin en Ucrania, al menos la ocupación del este, desde el norte al sur del país, aprovecharía China esta situación para atacar y ocupar a Taiwán. Mientras esta situación bélica ocurre en Ucrania y las amenazas de China a invadir la isla de Taiwán, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se pronunció y apoyó las ideas antes expuestas por Vladimir Putin y también por su consejero Peskov. En esta ocasión, el ministro del Exterior, Sergei Lavrov, dijo que solo habrá paz en Ucrania si no se garantizan los intereses rusos y bajo un nuevo orden mundial. Estos objetivos están en coordinación con China, según se ve en la práctica diaria, donde China no ha condenado públicamente la invasión de Rusia a Ucrania y tampoco, y en lo oculto, en secreto, ha prestado una ayuda militar a los Estados Unidos. No obstante, el orden nacido después de la Segunda Guerra Mundial, de la democracia representativa y los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, debe ser defendido por Occidente y los países libres y democráticos para mantener la paz en el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, relacionada con el libro de la dictadura La Democracia en China, y en él traigo uno titulado El poder más grande de las personas es comportarse como ciudadano. Sabemos que el ciudadano solo existe en una república libre, soberana e independiente, donde los individuos tienen garantizado por el Estado de Derecho y sus libertades, sus derechos humanos básicos y con esto expresa su soberanía a través del voto en unas elecciones libres, justas y transparentes, donde participen muchas ideas partidistas y las personas, los ciudadanos, escogen lo que estimen más conveniente. Esta situación no se da en Cuba. En Cuba existe una dictadura totalitaria comunista y que no está dispuesta a ceder ninguno de estos principios. El pueblo cubano vive bajo la nueva esclavitud, el socialismo real, y ha perdido su soberanía por la usurpación del Partido Comunista de Cuba e imponiendo un régimen comunista. No obstante, los ciudadanos deben liberarse de esa masa popular que es la que ha formado el gobierno castrista para poder dominar a las personas y sujetarlo a su voluntad. Por eso sabemos que dolorosamente hay que luchar para conquistar la libertad. En este caso nosotros, los activistas prodemocráticos del Proyecto Emilio, hemos decidido luchar a través de la no violencia. La no violencia es un desafío político masivo que queremos realizar, donde participe todo el pueblo para ponerle fin a la injusticia que hay en el país, que es esta dictadura totalitaria que ha durado 64 años. Sabemos que es muy difícil porque el régimen posee todos los armamentos, y aunque protestemos cívicamente sin ejercer la violencia, el régimen aplica esa fuerza violenta contra el pueblo de San Juan. Pero el régimen no puede contra todo un pueblo que esté dispuesto a conquistar su libertad. El opresor tiene que cederla, porque una multitud de pueblos en las calles desencadena una situación de libertad que ilumina a todo el país, que las personas que pertenecen al régimen, que cooperan con el régimen, se iluminan y son capaces de no cooperar con la dictadura y hacer que en conjunto se desintegre el régimen. Por eso la importancia de la lucha cívica no violenta, porque uno de los factores de cambio que tiene es persuadir a los administrativos que apoyan el gobierno para que lo dejen de hacer, y se produce una no cooperación que hace que se derrumbe el sistema. Y ese es el objetivo de la lucha cívica no violenta: provocar un cambio en la mentalidad de las personas primero, para que una gran mayoría deje de prestar ese apoyo a la jefatura del país tiránica y apoye al oprimido, y así se acelere el cambio en el país. Por eso hay varias formas de cambio. Dentro de la no violencia tenemos varios métodos, que es esta: primero, la persuasión de las personas para que cambien, los que están integrados al régimen, que en el caso de Cuba va a ser en el sentido de que ya todo el mundo está convencido que esto es una tiranía impuesta a la fuerza, que violentó la Constitución de 1940 y que ha engañado durante mucho tiempo al pueblo cubano y lo han llevado a la miseria. Incluso ya estamos en un estado ya tan miserable que se puede considerar un estado fallido. Por eso hay que trabajar en las conciencias de las personas para poder llegar a ellos y que comprendan la situación en que estamos viviendo de brutalidad y miseria, para que dejen de apoyar la injusticia. Y estamos seguros que el cambio se producirá. Claro, tenemos que participar todos como ciudadanos, como pueblo cubano, para poder llevar estas acciones adelante. Y sabemos que la victoria se puede lograr, porque se ha hecho así en otros países. Socialista de Europa Occidental lo lograron. Claro, ahí había una coyuntura de que el gobierno empezó a apoyar al pueblo cuando este empezó a manifestarse, y como la gran mayoría tenía un profundo nacionalismo y un recelo por la invasión soviética que tenía tropas dentro del país amenazándolo, produjo ese cambio acelerado de los gobiernos, y la exigencia del pueblo hizo que esto se sumara. Pero tenemos otro ejemplo, como es el caso reciente en Bolivia, donde el pueblo levantó la voz contra el tirano Evo Morales y el partido MAS, al socialismo, y se logró la caída y huida del tirano Morales. Por supuesto, en esto participaron también en el apoyo a no reprimir los militares, y eso es lo que queremos para nuestro país, que los verdaderos militares tomen conciencia y no se comporten como esbirro del régimen, que no se comporten como abusivos y opresores, no se comporten como hicieron el 11 de julio del 2021 algunos que cumplieron la orden de combate del régimen, reprimir al pueblo violando los derechos humanos fundamentales. Deben de saber que las violaciones graves de los derechos humanos se consideran crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben y que son juzgados en cualquier momento de la historia o la vida del país. Serán llevados a los tribunales aquellos que se manchen las manos de sangre. Y todo aquel que sea un verdadero militar digno, un trabajador digno, que es obligado, cumple con lo que dice el régimen, que se deshagan de ese sistema, no lo apoyen más y apoyen al pueblo cuando éste exija sus libertades en la calle. Sabemos que hay otros métodos, que es el del método militar, que aquí en Cuba muchas personas piensan que es el ideal, pero sabemos que el método militar crea mucho odio, mucha rencilla. El método militar es lo que le conviene a la dictadura más fuerte, porque sus militares y sus esbirros están entrenados, todos los días se entrenan, dando golpes de karate o de judo para hacer la represión. Y es por eso que el pueblo debe usar la no violencia, porque el amor puede más que el odio. Y ese odio fue lo que nos llevó a la destrucción de la República de Cuba de 1902 a 1959. Todo ese odio que se hizo en una guerra que trató de ser lo más civilizada posible, pero en realidad hubo muchos muertos, y esos muertos fueron a través de combate tan violento que quedó ese resentimiento en muchas personas. Y se traspasó a la República, y por eso hubo muchos momentos de exacerbación de ese odio y ruptura de la estructura democrática por breves periodos debido a esa violencia, a ese odio acumulado durante los años de guerra, y la gente no perdonó y reclamaba sus derechos, que es lo mismo que puede suceder actualmente. Si usted aplica la violencia viene sobre usted, porque si usted mata a una persona, esa persona tiene hijos, o tiene padre, o tiene madre, o tiene familiar, y seguro que el familiar va a querer reclamar, y entonces ese odio va a seguir aumentando, porque las personas generalmente el dolor lo llevan más que la felicidad, y eso hace que entonces se entorpezca todo el proceso democrático y de libertad que se va a desarrollar en el país, porque ya está muchas personas con dolor y resentimiento y buscando la venganza para poder sentir felicidad, y en realidad lo que lo lleva a un proceso más profundo de tristeza y no comprensión de que se debe vivir en paz y armonía para poder desarrollar el país y tener una sociedad libre. Por eso siempre le recuerdo a muchas personas que el objetivo de nosotros es fortalecer al pueblo en su lucha, en la confianza en sí mismo, en sus actitudes, resistir, apoyar también a los grupos, instituciones independientes, o sea, las ONG que existen, y si no existen, bueno, tenemos que crearlas. En el caso de Cuba ya existen bastantes que resistieron durante mucho tiempo a la tiranía, y ese es el caso que nosotros tenemos que apoyar a toda persona de estas organizaciones que levante su voz contra la injusticia, contra los abusos, y que busque verdaderamente la libertad del pueblo cubano. Por supuesto, después que usted haga todas estas cosas, usted tiene que tener un gran movimiento, una fuerza poderosa interna que pueda usted organizarla para poder realizar los planes que usted tiene que tener ya trazados estratégicos, aunque sean globales, no importa, pero es un plan que usted tiene para liberar al pueblo. Y si usted no tiene estas cuatro ideas, no se va a lograr ese cambio en Cuba. Hay que cumplir con estos requisitos mínimos para empujar el cambio hacia la libertad. Sabemos que lo podemos lograr, pero hay que trabajar en ese enfoque cívico para lograr que el pueblo cubano sea libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Benjamin Franklin, padre patrio de Estados Unidos y redactor de la, con otros, de la Declaración de Independencia de 1776, que nació en 1706 y murió en 1790. Y nos dice, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Y es la gran realidad, aunque ambas son malas, en el sentido de no tener cena o tener deuda. Pero ese es el caso del pueblo cubano, que mucha gente no tiene alimento y se acuestan sin cenar, pero no por la voluntad de pagar una deuda, sino porque el gobierno le ha impuesto un sistema mediocre, un sistema que ha fracasado, un sistema que está en colapso. Y esto ha hecho que muchas personas, incluso algunos, se han suicidado o se han propuesto, han dicho públicamente que lo van a hacer por los abusos y arbitrariedades. Una familia se suicidó aquí en Cuba, completa por no tener alimento, estar en hambruna. Pero la gran realidad es que el pueblo tiene que cenar y no tener deuda. Y si usted tiene deuda, usted sabe que debe pagarla, porque eso es una cuestión moral que resalta la dignidad de la persona. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con esto que hemos hablado y se llama el régimen Castro comunista estimuló internacionalmente el no pago de la deuda. Como bien ustedes saben, recientemente el régimen de Castro ha hecho una propaganda intensa por la televisión que ganó en el juicio de Londres. Y en ese juicio de Londres, que fue en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Inglaterra, ellos hablan de que tuvieron una victoria, que ganaron. Y en realidad no es así como dice el régimen, aunque el Estado se salió de ser sancionado en este momento, sí se logró que se llevara a juicio. La jueza Sara Caterina dijo que aceptó las propuestas del banco inversor BRF, donde se reconoce que la dictadura, a través de su Banco Nacional de Cuba, tiene una deuda con este banco inversor. Y esto es lo importante, porque a pesar de que se salió el Estado como deudor, que ellos llaman República de Cuba, en realidad se sigue discutiendo este hecho hasta que en un juicio se va a discutir y, bueno, ahí se va a definir toda la situación. Pero lo más importante de todo esto es que al llevar al Banco Nacional de Cuba a juicio, también este banco inversor tiene la oportunidad de demostrar de que este Banco Nacional de Cuba, en realidad, a través de su gobierno del país, no solo es el dueño del banco, sino que también el país por ser una tiranía que tiene impuesto un totalitarismo. Y esto es lo que hace importante este juicio, que puede ser condenado el régimen de Castro, su gobierno como Estado y como República de Cuba. Y esto conllevaría que tenga que pagar una serie de impuestos que se le impongan, ya sea con los pasivos y activos. Y lo importante es que todo el mundo sepa que es un deudor, es un mal pagador el régimen de Castro, y que debe ser no prestar más dinero, como han hecho estas organizaciones, especialmente el Grupo Acreedor de París y también en el caso del Club de Londres. Lo importante es que Castro ha engañado a estos acreedores, tanto del Club de París, que es una organización que pertenece en varios países, y bancos de propiedad individual, a diferencia del Club de Londres, que es los bancos como identidad privada autónoma, y que en el caso del Club de París siempre se reúne en París y se mantienen en sesión de trabajo durante todo el tiempo de su presencia y discusión de los procesos. Incluso cuando no existen esto, también está abierto al trabajo. No es así.